Sí, en realidad nosotros también queríamos como política de Estado visibilizar a todas las mujeres y cuando hablamos de, por eso también es Secretaría de las Mujeres nuestra Secretaría, porque pensamos que dentro de nuestro propio territorio catamarqueño tan extenso hay muchas clases de mujeres, distintas clases de mujeres, y una de esas mujeres que no estaban teniendo la visibilidad que necesita el Estado darle era justamente las mujeres indígenas de los pueblos originarios, ¿no? Entonces ya veníamos teniendo nosotros acercamiento con ellas, tratando de primero contactarlas, ¿sí? Para poder hacer para poder llegar como Estado. Y bueno, y tuvimos algunas reuniones hace un mes, hace 20 días, con las comunidades diaguitas de Belén, y surgió esta posibilidad de ir a conocerlas en su propio lugar. Las mujeres indígenas, tanto como las mujeres, digamos, las de la capital, vamos a territorializar, ¿no? Sí. Digamos, ¿no? Sufren las mismas consecuencias y los abusos de derechos, nada más que tienen otras cuestiones propias de su territorio que tienen que ver con el racismo, que tienen que ver con la colonialidad, que tienen que ver con los abusos, algunas prácticas muy naturalizadas como pueblos mismos, ¿no? Sí. Entonces a nosotros nos pareció muy importante trabajar con nuestros programas en sus propios territorios. Y la verdad que fue una experiencia muy interesante. Hemos conocido a esas mujeres, las hemos visibilizado. Tenemos que seguir, tenemos que volver porque nosotros estuvimos en las comunidades de Laguna Blanca y Corral Blanco, sí, pero tenemos muchas más comunidades también en nuestra provincia, ¿no? Tenemos claro. En Fiambalá, ya nosotros habíamos empezado a hablar con la gente de Fiambalá para poder llegar pronto, pero habíamos estado ya con las artesanas hilanderas, digamos, ¿no? Por esa parte ya más de trabajo de las mujeres. Y el reclamo puntual de las comunidades había sido pensando, y la pregunta era si los programas que teníamos nosotros podían ellas también ser beneficiarias, como este programa Acompañar, que ustedes saben que es una política del gobierno nacional para todas las mujeres de nuestro país, claro. Que tiene que ver con un acompañamiento en una situación puntual de violencia, claro. ¿Sí? Entonces este programa Acompañar lo que da es el acompañamiento del Estado con, en el caso de riesgo grave, con un digamos con la posibilidad de tener, digamos, no, una transferencia de recursos económica.
Claro.
Bueno, muchas mujeres de las comunidades indígenas han sufrido también violencia y por qué no podían ser beneficiarias de este programa, así que la inclusión ha sido exitosa en ese sentido. Hemos podido escuchar sus historias, hemos podido valorar los riesgos de cada caso en particular y por supuesto hacer la inclusión al programa de manera, digamos, de manera correcta, ¿no? Con los requisitos que tiene el programa, porque el programa Acompañar mismo, como todas nuestras políticas de género que vienen desde el gobierno nacional y también de la provincia, nosotras también ya pensamos y hablamos de un concepto que se habla mucho dentro de la teoría feminista que tiene que ver con la interseccionalidad, y es esa la que yo les decía al comienzo, que no es lo mismo una mujer de capital que una mujer de la comunidad originaria, por supuesto que ella va a estar mucho más sometida a otras violencias que las mujeres de acá no. Entonces, con más razón nosotros tenemos que visibilizar a estas mujeres, poner la agenda indígena como también una agenda prioritaria en nuestras políticas públicas, y por supuesto porque también, así como no podemos tolerar los abusos contra las mujeres acá, muchísimo menos vamos a tolerar que se sigan también haya abusos de niños y niñas que están en otros lugares, ¿no?
Doctora, ¿ustedes pudieron reunirse con las caciques del lugar?
Sí, de hecho fuimos por invitación de ellas, así que estuvimos con ellas. Hay también todo un tema de tradición, digamos, ¿no? De cuando uno va a una comunidad, de solicitar permisos a sus caciques, ¿sí? Entonces eso también tuvimos que... ¿Por qué? Porque la idea es llegar desde el Estado también haciéndolos partícipes a ellos de las políticas, ¿no? Muchas veces, digamos, ¿no? Voy a hablar en general, digamos, ¿no? El Estado puede llegar, vuelvo a insistir, que a veces nuestras políticas están muy centralizadas, son muy locales, y uno pierde de respetarle sus tradiciones y sus costumbres, ¿sí? Entonces hay un tema de tradición y costumbres que tiene que ver que si yo necesito ver de comunidades originarias, como ellas les dicen, a las comuneras, las que están organizadas en comunidad, bueno, hay un cacique o una cacica, porque también hay mujeres, eso también es algo interesante que hemos visto, ¿no? También las mujeres al frente de sus comunidades, algunas con mucha personalidad, digamos, ¿no? Y ellas también dándose cuenta de las necesidades de las mujeres. Así que eso también ha sido muy interesante para nosotros ver más que nada fuimos a aprender de ellas, Noelia, ¿sí? Sí, fuimos a mirarlas y a partir de ahí fijar una agenda de necesidades y, por supuesto, poner en la agenda pública de Catamarca también la política indígena, completada con la noticia de ayer, porque, por ejemplo, nos comentaban que estaban en un relevamiento de las comunidades, que eso también es bueno, hacer relevamientos, sí. Y justo ayer vi que había la personería jurídica de la provincia le había dado a 17 comunidades sus personerías, eso también es importante. El año que viene que va a haber el censo 2022, también yo creo que va a haber preguntas que tienen que ver con las comunidades originarias en esto de que necesitamos tener estadísticas para hacer política, ¿no? Pública.
Claro, exactamente.
Bueno, me imagino que si bien uno va con un enfoque determinado, en este caso con este programa, también salta la realidad de cada localidad o de cada comunidad, ¿no? Las mujeres como jefas de hogar, las mujeres como las comuneras también, como dueñas del terreno en relación a contener a la familia, que los maridos no estén ahí, digamos, toda una realidad que, como usted dice, si lo regionalizás, pero en todos los lugares las mujeres pasan por los mismos procesos.
Y aparte también, Javier, digamos, ellos también tienen algunas prácticas, por supuesto que nos encontramos con mujeres que tienen hijos, ellas propias en sus casas, digamos, ¿no? El acceso a la salud sexual para ellas también es importante, pero ellas vienen con prácticas que son herencias y matrices absolutamente coloniales, ¿no? Que también hay tiene todo eso que enmarcarse dentro de la idea de raza, y porque también muchas veces nosotros desde la capital y desde la política pública centralista, desde los lugares donde se cuecen las políticas, uno no las ha visibilizado porque todavía seguimos teniendo también un mundo en ese sentido, un mundo, lo digo porque comunidad originaria hay en todos lados, pero hay racismo, digamos, ¿no? Entonces sí. Todas estas cuestiones que tienen que ver con la raza, que tienen que ver con sus prácticas coloniales, la mujer originaria, la mujer de aborigen sabe cuáles son sus vulneraciones, pero nosotros también tenemos la obligación como Estado de hacer llegar nuestras propias políticas y que las políticas públicas las incluyan, digamos, ¿no? Entonces, así como, por ejemplo, digamos, ¿no? Las mujeres caciques, todas tienen sus celulares, ¿cómo no van a tener, digamos, ¿no? ¿Sí? Claro. Pensar que una mujer no pueda acceder, bueno, ahora lo que tenemos que hacer es mejorar en esos lugares la conectividad, claro. Porque eso les permitió a ella, ante un caso, ya sea de acceso a la salud o de un accidente, poder comunicarse y poder llegar, digamos, ¿no? Al lugar, al centro de salud. Entonces, no es que nosotros, digamos, ¿no? No es que ellas quieren, vivir, digamos, ¿no? Sin tener su casa, ellas sueñan con que sus hijos estudien, claro. Digamos, ¿no? Y que sus hijos no renieguen de sus orígenes, eso me pareció maravilloso, digamos, ¿no? O sea, ellas se sienten orgullosamente indígenas, claro. Digamos, y eso es así, digamos, pero tienen que luchar contra los otros estigmas que tenemos nosotros en nuestra sociedad, así que me parece que ha sido interesante ese trabajo, como les dije, nosotros fuimos a aprender de ellas, vamos a volver, nos quedó todavía ir a hablar con las mujeres de Carachi, que es un poquito más arriba de Laguna, vamos a hacerlo muy pronto, pero la idea es también, digamos, ¿no? Visibilizar como Secretaría de las Mujeres a esas mujeres de las comunidades originarias de Catamarca. Claro. Así que con un trabajo muy sostenido, con mucha escucha, y por supuesto que el acceso a los programas también de acompañamiento, sobre todo en situaciones de violencia, que como les dije, hay muchas violencias que se tienen también de manera estructural, como muchas mujeres de la capital, digamos, con respecto al acceso a los derechos, ¿no? Claro. Pero la idea es también, dentro de ver sus necesidades, por supuesto, llegar con la política pública al Estado. Sí.
María, no podemos no aprovechar esta instancia, si bien estamos dentro del marco de lo que es justamente este micro de pueblos originarios, pero la tengo que sacar de ahí y tengo que preguntarle, porque la Corte de Justicia de Catamarca firmó, justamente aprobó el protocolo para los casos de violencia. Esto fue el 18 de octubre, la acordada 45-48, donde ya está digamos reglamentado lo que es el protocolo por casos de violencia.
Sí, estuve viendo la noticia en los medios, como vos me estás comentando, Javier. Bueno, yo creo que eso también son atisbos también de una corte que quiere generar un cambio en la política pública de género. Creo que se dieron cuenta que los casos que más tienen son los casos de género también. Y por supuesto, yo creo que los operadores, sobre todo porque se refieren los protocolos, tienen que cumplir los operadores de la justicia, ¿no?
Sí.
Entonces se tienen que dar cuenta que si no se toman los recaudos necesarios, por acción o por omisión, digamos, no, una víctima va a quedar desprotegida. Si bien ese protocolo tiene por supuesto, digamos, todo lo que ya tienen nuestras leyes de violencia, ¿sí?
Sí.
Entonces, me parece que también viene un poco a reforzar también, ¿no?, esa obligación de la debida diligencia que ya está en los tratados de derechos humanos de las mujeres con respecto a los operadores de justicia. Creo, yo ahora tengo una reunión a las 10 con la Corte, después le voy a contar si me hacen otra nota, ¿sí? Donde
sí,
vamos a
seguro
hablar de esto y otros temas más, ¿sí? Así que seguramente...
Hacía falta porque se ha hablado mucho de lo que ha sido agregar miembros a la Corte, ahora son 7, y uno de los miembros que ha ingresado a la Corte, porque yo la he conocido personalmente, hemos tenido la posibilidad de hablar muchas veces, ha sido Fernanda Rosales, ¿no? El trabajo que ha venido haciendo ella previo al ingreso a la Corte, está colaborando con el trabajo que les toca a ustedes como Ejecutivo Provincial?
Nosotros tenemos, en realidad voy a hablar en general, nosotros tenemos, no, cuando hablábamos de la integración de la Corte, siempre se ha pedido la visibilización de las mujeres porque estamos seguras de que cuando las mujeres ocuparon lugares de poder, se han hablado los temas que tienen que ver con la agenda de las mujeres. Eso ha pasado en todos los poderes del Estado, ¿sí? Tanto en el Ejecutivo, con la Secretaría de las Mujeres, en el Legislativo, con las leyes de género, siempre han sido las impulsoras mujeres, ¿sí? Entonces, en algo que por supuesto tenemos que trabajar todos como sociedad. Ahora en el Poder Judicial, en el recambio o en el aumento de miembros de la Corte, se dio justamente esa posibilidad de que ingresen 2 mujeres jóvenes, ¿sí?
Sí.
Digamos que tiene que ver también un poco con otra visión también del mundo en el que estamos, ¿no? Digamos, y la he escuchado a ambas hablar, digamos, ¿no?, de su preocupación por la agenda de género, lo cual a mí me parece positivo, ¿no?, por parte de un poder del Estado que la sociedad hoy les está pidiendo un papel protagónico en estos casos, ¿no?
Sí.
Vienen cuestionada la justicia, ¿sí? Entonces,
sí,
todo lo que sirva, Javier y Noelia y la gente que nos está escuchando, desde el Poder Judicial para poder, porque digamos, la agenda de género tiene que estar en los 3 poderes del Estado, ustedes saben que cuando llegamos a una instancia judicial ya tiene que ver con la sanción del hecho que ya pasó, sobre todo en el caso de violencia.
Sí.
Entonces, a mí me parece muy importante que digamos que el trabajo de los poderes del Estado, con todas las herramientas que tenga y que sea necesaria, digamos, ¿no?, me parece muy importante que se visibilice ese tema y, por supuesto, digamos, ¿no?, que ninguna mujer se sienta desprotegida en la justicia, porque eso tienen que ver.
Exacto.
Cuando estaba viendo esta mañana el protocolo, hablaba, ¿no?, de que ahora están obligados los operadores de justicia a decirle a las mujeres sus derechos. Siempre estuvieron obligados a decirle a las mujeres sus derechos, ¿sí?
Claro.
Bien, entonces, pero pareciera ser que a veces no lo hacen. Entonces me parece que estos protocolos pueden servir, digamos, ¿no?, para esa obligación que tiene el operador de la justicia de justamente no dejar a las mujeres sin el acceso.
Una herramienta más, porque la...
Sí. Vos viste, Javier, que todavía seguimos escuchando...
La ley Micaela también es dificilísimo que finalmente se termine aplicando, digamos, más allá de que se hacen las capacitaciones a la hora de la realidad. Bueno, uno de los titulares tiene que ver con 2 agentes policiales detenidos por violencia de género, ¿no? Digamos,
es difícil ponerlo
en
práctica.
La visibilización, la visibilización de las cuestiones de violencia tiene que ver, y todavía sigue siendo un poco la cantidad de la gente que denuncia, porque sigue estando todavía dentro de lo privado, ¿no?, de las relaciones, ¿no? Sobre todo cuando estamos hablando de exparejas, ¿sí? Entonces, a nosotros nos parece que la visibilización está en la agenda pública, está claro, porque sale en la tapa de los diarios y de los demás medios, los casos de violencia, bueno, hay que trabajar todos en conjunto. Pero, por supuesto, cada poder tiene tiene sus obligaciones.
Claro.
Entonces, a lo que vos me preguntabas puntual del tema del Poder Judicial, tiene todas las herramientas para hacer cumplir la ley y para que no sigamos escuchando, Javier, que fue una mujer y que no le quisieron tomar la denuncia,
claro,
¿no?
Sí.
¿Sí?
Doctora.
O sea, tienen que medir el riesgo, tienen que asesorar, tienen que derivar y tienen que dictarle las medidas de protección necesarias para esa mujer que cuando va y cuando ya asiste al Poder Judicial es porque ya pasó el hecho, Sí, tenemos que ir por la reparación de lo sucedido.
Exacto. Así es. Doctora, ha sido un placer tenerla en este espacio aquí en Voces del Valle, en Radio Nacional, así que seguramente en otro momento nos volveremos a encontrar por este medio.
Muchísimas gracias por el espacio para la Secretaría. La verdad que espero seguir teniendo novedades para poder darlas por la radio pública para que llegue a toda la provincia. Muchas gracias, Javier y Noelia.
Muchas gracias, María. Muchas gracias. Así. Bueno, estábamos hablando con la doctora María Carrizo, Secretaria de Mujeres, Género y Diversidad, bueno, que pertenecen al Ministerio del Gobierno de Justicia, Derecho y Derechos Humanos.